Les contamos que hay una gran molestia en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS. Es una de las mejores universidades, no solamente de Colombia, sino de la región. La molestia es por lo que está pasando con el trabajo que hicieron de buena voluntad en la universidad para evaluar candidatos a la Contraloría. Pues en la universidad están poco contentos con el tema. Inclusive conocimos de la, diría yo, como legión de egresados de la UIS, un documento dirigido a los Estados Unidos, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: de la manera más atenta, como ciudadanos de la República de Colombia y egresados de la UIS, denunciamos al Congreso del país por manipulación en la elección del Contralor General de la República y posiblemente por el primer acto de corrupción del nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez. El Congreso es presidido por Ernesto Macías, quien pronunció un discurso agresivo en contra de la corrupción y cosas malas del gobierno saliente en cabeza de Juan Manuel Santos. Este Congreso, en cabeza del señor Macías, cambió de manera sorpresiva, vergonzosa y corrupta las reglas del juego de la elección del nuevo Contralor. La Universidad UIS mencionada fue contratada para evaluar a los aspirantes y parece que no van a tener en cuenta la evaluación seria y juiciosa que hizo. Si son honestos, lo dudamos muchos, debe ganar el mejor y no un amigo. Pido el favor que desde ya comiencen a investigar esto que huele mal. Y bien, cabe una medida cautelar. Si vemos que el resultado no se ajusta al concepto dado por la universidad, procedemos a llenar completo el formato oficial de la OEA, la Corte Interamericana, y así la OEA establece qué hace a posteriori o no sobre si hay violación o falta. Gracias por su atención y acciones sabias que tomen. Legión de egresados de la UIS. El rector ha preferido que sea el director de la evaluación el que nos atienda. Quiero saludar al profesor Luis Eduardo Becerra. Él es el director de estudios industriales de la UIS que lideró el proceso. Profesor Becerra, buenos días.
Sí, muy buenos días, Julio, a la mesa de trabajo de la W, a todos los oyentes de la W, muy buen día.
Mire, como dicen en Santander, están berracos allá en la universidad, ¿no?
Bueno, en realidad no, yo diría que no se trata de eso, simplemente nosotros cumplimos con una labor y no nos corresponde a nosotros la elección del Contralor. Realizamos la actividad para la cual fue contratada la universidad, que fue en primera instancia elaborar, aplicar una prueba de conocimientos, y en segunda instancia la ponderación de factores de la hoja de vida. Eso fue lo que la universidad hizo. El primer paso, digamos, que tenía que ver con la prueba de conocimiento, era una prueba eliminatoria, por eso de ahí pasan unas personas, las que tienen un puntaje superior a 60 puntos, y con esas personas es que se hace la ponderación de los factores de hoja de vida, pero no le corresponde a la universidad, por supuesto, en ningún momento cualificar cuál es la mejor hoja de vida o cuál es la peor. Simplemente damos un resultado, lo entregamos al Congreso. Y pues en realidad no hay aquí en al interior de la universidad, somos conscientes de la situación, de que este tipo de procesos pues siempre tendrán personas que están a favor y en contra, pero digamos que es parte de nuestra labor de compromiso con el país, con la región, de intervenir en los procesos en que se dé el llamado a la universidad. Entonces esa es nuestra posición, ¿sí?
O sea, profesor, estas molestias que están llegando a la W, esta comunicación a la Corte Interamericana, ¿no es una posición oficial de la universidad?
Sí, nosotros oficialmente siempre acatamos las decisiones que se den de los órganos o de las entidades que nos contratan para acompañarlos, y en ningún momento nosotros pretendemos interferir en esos procesos. Siempre estamos muy retirados y acatamos, digamos, la norma técnica nuestra, que es elaborar las acciones para las cuales nos han contratado, y lo que venga posterior a ese tipo de acciones pues ya no es de nuestra competencia. Entonces, por lo tanto, nosotros, pues sí, sabemos que hay de pronto algunas personas que tienen vínculo con la universidad o los mismos egresados sienten que se les ha maltratado, pero en realidad, oficialmente, nosotros siempre acatamos las decisiones que van de la mano con los contratos a los cuales nos hemos suscrito.
Doctor Becerra, pero detengámonos en el fondo de esa carta que menciona Julio, y es que esa inconformidad de los egresados de la Universidad Industrial de Santander tiene que ver con el cambio en las reglas de juego que promovió la mesa directiva del Senado de la República en cabeza del senador Ernesto Macías. Ese cambio en la ponderación entre el examen y la evaluación de las hojas de vida, ¿los tomó por sorpresa o más bien obstaculizó el proceso de la Universidad Industrial de Santander?
No, ¿por qué? Porque sencillamente, independiente de la ponderación que pueda dar el ente que nos ha contratado, la aplicación de la prueba no se hace pensando en una ponderación que se le dé posterior o cambios que se puedan surgir. O sea, es decir, a nosotros como universidad igual entregamos el resultado, la ponderación pues ya corre por parte del Congreso, que es autónomo en este tema, y por supuesto que se hizo también anterior a la elaboración, a la aplicación de las pruebas. Total que no tiene incidencia para la universidad el cambio de, digamos, de esa ponderación que se ha dado en el Congreso. No nos afecta en nada porque finalmente la evaluación es la misma, simplemente pues que se toma en cuenta un porcentaje diferente al que inicialmente tenían en la resolución inicial, pero no nos afecta a nosotros como universidad para efectos de elaboración o evaluación de las pruebas.
En medio de esto se ha hecho una crítica que yo quisiera que usted nos aclarara, porque algunos han pretendido, ante las bajas calificaciones que obtuvieron, decir que el análisis que ustedes hacían potenciaba el conocimiento académico frente a la trayectoria de las personas. ¿Cómo ustedes nos pueden aclarar eso?
Sí, eso tiene que ver básicamente con la valoración de la hoja de vida, que el Congreso define unos parámetros, básicamente son tres componentes: un componente inicial que tiene que ver con formación, especializaciones, maestrías y doctorados, y otro componente que se divide en dos partes que tiene que ver con la experiencia, experiencia profesional, experiencia docente y producción, la producción relacionada a libros, básicamente con libros con registro ISBN, el cual es ese segundo componente que hablé tenía una ponderación del 50%. Entonces, formación 50% y los otros tres componentes 50%. Pero en realidad ese fue estaba estipulado también en la resolución. Nosotros no propusimos un cambio, y tampoco nos encargamos de decir cuál debería darse más puntos o cuál debería darse menos puntos. Simplemente lo que hicimos fue, tal cual como dice el mandato que nos dieron, hacer esa ponderación teniendo en cuenta sí unos elementos que eran muy importantes. Para el reconocimiento de títulos, la ley en Colombia exige que estén convalidados. Los títulos de colgados en el exterior, habían algunas personas, candidatos, que argumentaban que su título era de nivel muy avanzado, pero finalmente pues no han estado en la convalidación. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no se tienen en cuenta. Segundo, el tema de los libros también requiere en todo momento, para que sean reconocidos, tener un registro que es el ISBN. Y en muchos casos, pues uno escribe un libro a título personal, lo saca con una editorial, pero no tiene ese registro y entonces, por lo tanto, tampoco contemplaba la evaluación. Entonces, muchos de esos personas que argumentaron, puede ser que tengan los títulos, pero nunca entregaron los certificados de convalidación, ni los libros del registro ISBN. Entonces, puede ser que ese sea el malestar que hay. En este caso, la hoja de vida no pretende desconocer, simplemente es una ponderación de lo que se entregó, ¿sí? Puede ser que muchos candidatos tengan una alta producción, no la entregaron, tal vez pensaron que no era necesario, y eso pudo haber sucedido. Entonces, el resultado simplemente es de lo que se entregó por parte del Congreso, de lo que los aspirantes entregaron al Congreso, y el Congreso entregó a la universidad.
Otra de las cosas que cambió, y usted tal vez nos puede aclarar, es la razón por la cual se pasó de una lista de 20, que supuestamente eran los clasificados que ustedes tenían que entregar, a una de 60. ¿En qué momento eso fue así y por qué ustedes aceptaron?
Sí, no, en realidad el mandato que nos dieron decía de al menos 20, significa que pueden haber otros más. ¿Por qué se entrega una lista de 59 y no de 20? Porque sencillamente el resultado de la prueba estadísticamente lo que nos muestra es que hay una distribución totalmente normal, la cual la mayoría está concentrada en medio de las variables de estadística que miden la tendencia central, sí, media, moda, y la media, la moda y el promedio, ¿sí? De eso, entonces, como vemos, el requisito era sacar más de 60 puntos. La mayoría se concentra en ese ámbito. ¿Cuál sería el criterio para decir el que tiene 3-2, sí, y el que tiene 3-1, no? Entonces, como la exigencia era aprobar más de 60 puntos, la universidad decide enviar los que aprobaron precisamente por esa razón, porque ahí sí que vendrían discusiones bastante fuertes en términos de que por qué el que tiene 33 sí y el que tiene 32 no. Entonces, dado que la distribución tiene un comportamiento totalmente normal, con una distribución estándar bastante, con una distribución estándar bastante buena que gira en torno de la media, la universidad decide por tema técnico enviar esos 59 aspirantes que lograron obtener esos datos superiores al 60 puntos.
Doctor Becerra, un tema que molestó mucho a algunos de los aspirantes a la Contraloría General de la República tuvo que ver con la filtración a cuentagotas de los resultados de ese examen. Inicialmente, pues se revelaron simplemente los nombres de los 59 aspirantes que habían superado el primer filtro en la Universidad Industrial de Santander. Después se filtró un primer resultado que muchos confundieron con el resultado del examen de méritos y después se filtró un tercer unos terceros resultados que en efecto sí correspondían al examen y no a la evaluación de las hojas de vida. ¿Por qué razón se dio esta filtración a cuentagotas de los resultados de los exámenes?
Sí, un tema de trámite de procedimiento. La universidad no estaba autorizada a aplicar el resultado de la evaluación técnica. Simplemente entregábamos al Congreso una lista con los que habían aprobado. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente, entonces, los candidatos, mediante derecho de petición o solicitudes expresas, solicitaban que cada uno se le entregara el puntaje que había sacado. Pues ese es un tema que había que atender, y en la medida en que eso se empezó a dar, pues Congreso también nos solicita de manera escrita que publiquemos entonces el resultado final de las pruebas de conocimiento de los aspirantes que habían obtenido más de 60 puntos. En ese momento es que la universidad publica, una vez recibida la carta del Congreso, donde nos autoriza o nos solicita, porque el Congreso era el único que podía autorizar a que nosotros publicáramos esos resultados. Y en ese momento pues ya se hace público el total de los aspirantes que habían superado la prueba técnica, se publica la lista con los puntajes obtenidos en el examen. Esa fue la razón por la cual no se había publicado de manera general, ¿no? Porque si a cada aspirante que pedía su, mediante derecho de petición, pedía su puntaje, se le daba ese puntaje.
Doctor Becerra, usted sabe que en este tipo de elecciones de altos cargos del Estado colombiano pues hay muchísima campaña sucia, y dentro de esa campaña pues se han hecho señalamientos de falsos diplomas. Por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander verificó la veracidad de los títulos y de las publicaciones que los aspirantes pues allegaron en el marco de ese proceso.
No, porque es una labor que no nos compete. En ningún momento se le daba el mandato a la universidad para verificar las condiciones de legalidad de cada uno de los aspirantes. En ese sentido, pues la universidad obra en estrictamente en el sentido de la buena fe, y a partir de eso, pues si se detectan situaciones irregulares posteriormente, el Congreso pues tomará las medidas respectivas, pero no nos competía a nosotros la verificación o validación de la procedencia de los títulos o de los demás documentos que anexaban para la valoración.
Mire, por lo que significa este diálogo con usted, muy amable de su parte, se nota que la actividad que desarrolla la universidad en asuntos como este pues no son nada gratas, ¿no? Me parece que yo creo que con esta experiencia ustedes no se vuelven a presentar a una competencia de esta naturaleza.
No, en realidad es parte de nuestra función social. Las universidades en Colombia les compete participar en este tipo de actividades. Posiblemente nos está muy grato, por supuesto, porque requiere un trabajo dispendioso, mucha presión, digamos, de todas partes que están mirando cómo se van a hacer las cosas, pero soy consciente que las universidades tienen que seguir participando en este tipo de actividades, precisamente para dar tranquilidad a todo el pueblo colombiano que las universidades hacemos las cosas de una manera técnica, alejados un poco del tema político. Las discusiones se pueden dar afuera, pero al interior de la universidad nosotros siempre, nuestro argumento es técnico. ¿Sí?
Profesor, muchas gracias. Feliz mañana.
Muchas gracias a todos y un saludo muy especial a todos los oyentes. Buen día para todos. Gracias.
Gracias. Luz Elena.